El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio especial de lo mejor de la década. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras este primer episodio del año?
¿Qué haces, Tommy? Renovado.
Estamos nuevos, somos gente distinta, cambió el calendario y ya somos gente nueva.
Siento, ¿no?, que maduramos, que somos mejores cinéfilos.
Exactamente.
Que tenemos más profundidad para analizar las películas.
No, la verdad que no.
No, es lo mismo igual que el año pasado.
Sí, claro, exactamente, pero bueno, acá estamos encarando este 2020 que estamos todavía en las vacaciones de la temporada, pero ya tenemos proyectada para empezar la sexta temporada del séptimo podcast.
En abril.
En abril, exactamente. Nos queda hasta esa fecha algunos especiales en el medio, como este, que es el de lo mejor de la década. Cerramos década ahora a fines de 2019.
Sí, según algunos no, ridículamente según algunos no. La Real Academia entra en ese grupo de gente ridícula porque dicen que la década termina en el 2020. Raro. Entonces, con esa lógica, nosotros nacimos en la década de los 80, maestro.
Exactamente.
No raro, porque nacimos en el 90. No, empieza ahora.
Porque el 0 se cuenta. En, sí, el caso de los 0 es el 0.
Arranca.
Se cuenta.
En el 0 termina en el 9.
Exactamente.
Las cosas como son.
La cosa sana. Así que bueno, vamos a hacer una lista hermosa que nos gusta sobre las mejores películas. Íbamos a hacer un top 10 y se nos complicó.
Te pedí por favor que sean 15.
Y tuvimos que hacer 15. Yo creo que si hubiésemos podido hacer 30, hubiésemos puesto 30 creo también y 50 también. Sí, o sea, sí, no hubiese habido problema. En todo caso, yo sé que las tenés ordenadas. Yo no las puedo ordenar. O sea, no estoy muy contento con el orden que le di porque me costó mucho reducir a 15 y más siendo una persona que tiene poca memoria. Recordar películas me estaba costando mucho. Inclusive usando, inclusive usando Letterboxd, filtrando por los años, todo.
Te costó.
Me costó.
Es difícil.
Así que son muchos años. Son muchos años.
Sí, son 10 años de cine con algunos años grandiosos, la verdad. El 2019, el año que se acaba de ir, fue buenísimo. Y bueno, hay un montón de contenido. De hecho, nosotros les preguntamos a ustedes que nos están escuchando, oyentes, ¿cuáles eran sus favoritas? Pero los limitamos a 3 películas, porque si no después iba a ser un quilombo absoluto.
Y nadie va a responder 15 tampoco.
Nadie va a responder 15. Y una ganadora, por un voto, si querés te comento cómo salió esto. Mad Max Fury Road es la mejor película de la década, según quienes nos escuchan, con 12 votos. O sea, imagínate, hubo 50 y pico de votos, 12 coincidieron con Mad Max. 11 La La Land, 8 The Lobo Wall Street, 7 Once Upon a Time in Hollywood, 6 Arrival, 5 Call Me By Your Name, 5 La Red Social, 5 The Irishman, 5 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 4 Toy Story, 4 Whiplash y hasta el 4 llegó. 4 La Teoría del Todo, que acá no entiendo qué pasó.
Sí, raro.
Raro. 4 Parasite y 3 Burning. Y bueno, después un montón más de películas.
Sí, sí, sí.
Acá tengo la lista, pero no da a mencionar todo, ¿no? Es como demasiado extenso. Cosas particulares. Mencionaron al Hobbit, que no sé. Parece que no las vi, pero tengo entendido que no son gran cosa.
De la década me parece.
Mencionaron
mucho.
Beautiful Boy, una peli del año pasado que no pasa nada. Mencionaron Beginner, que está bien, pero no. Horrible Bosses. ¿Quién lo votó eso? Sí, sí, Horrible Bosses, como diciendo, entiendo que no,
sí,
pero sí.
Son como casos muy aislados.
Sí, casos muy aislados que tuvieron.
No los juzgamos.
Una mención. No, para nada. De hecho, esto son elecciones, son favoritas, no son
exactamente,
mejores.
Exactamente. Así que, sin dar muchas más vueltas, vamos a empezar con.
¿Querés que arranque?
Sí, arranca vos, dale.
Yo más o menos las tengo en orden. El orden es muy flexible, ¿eh? Porque mañana me despierto y digo, no, la que era 15, ahora 14, o ahora 10, o 3. Porque la volví a ver y me gustó, no sé. Pero bueno, tengo acá un orden que estoy bastante contento con mi lista. Costó, empecé con 50, bajé a 30 y bajé a 15. Que es Prisoners. ¿Película la tenés?
Sí.
Bueno, ahí está. Coincidimos en. Y vamos a coincidir en bastantes porque nos gusta un cine similar a nosotros.
Es mi número 10 en la lista que tengo armada.
Bueno, mira. Prisoners, que para mí fue la puerta de entrada a Denis Villeneuve, uno de los directores de la década.
Sí, sí, sí.
De hecho, varios de los directores que dirigieron las películas que vamos a mencionar a lo largo de este episodio, para mí son de los grandes. De las grandes apariciones. Son como ese pibe de inferiores que apareció en primera, la rompió y lo vendieron a Europa.
Sí, sí.
Que metieron como mínimo 2 o 3 películas muy buenas, que ya es bastante, son 10 años. Y Denis Villeneuve hace este thriller de suspenso que me acuerdo la vez que la vi, los nervios que tuve fueron enormes.
Sí, no, es fantástico. Y aparte está Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal.
Sí.
Están fantásticos.
La rompen toda. Paul Dano también está que hace un papel buenísimo. Pero lo que tenía Villeneuve es que no era una película más esta que estábamos viendo, sino que había una construcción de climas, un desarrollo en los personajes, las motivaciones de los personajes y la resolución de los problemas era increíble. No la veo hace mucho tiempo, no la tengo tan fresca, pero el recuerdo que tengo cuando la vi hace 5 años, ponele, me alcanza como para considerarla una de las cosas mejores de la década.
Sí, 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 sin duda, sin duda.
Realmente es espectacular. Así que me parece que tenía que estar en este rejunte de 15 películas, sí, sí, merecidamente. Sí.
Bueno, yo con mi 15, que en realidad, de nuevo, como mi lista no está muy ordenada.
Pero bueno, no importa. Sin orden.
A Quiet Place. Uh-huh. Una peli que no sé si la tenías en tu lista.
No,
que,
no la
no, porque
lista.
Vos no pusiste casi nada así de esas de terror.
Tenía algunas, pero no.
A mí me pasó con A Quiet Place que tardé en verla, pero me pareció una historia que se construía. Primero, una sorpresa enorme de la mano de Krasinski. Sin esperar nada, sin saber mucho de la película, medio callado, mete un batacazo.
Ópera prima.
Ópera prima y mete un batacazo con un peliculón. Creo que está escrita por él también.
Sí.
Y nada, sorprendió y me flasheó fuerte.
Si aparte era algo que pocas veces vimos una película así.
Sí, sí, aparte era que prácticamente sin diálogo, sin que debe tener 3-4 líneas en toda la película. Y desarrolla una tensión, un clima, tiene una banda de sonido.
Y el diseño de sonido que tiene.
Diseño de sonido, mejor
dicho.
Yo
la vi en cine. Es espectacular el sonido. Bueno, si tenés una película así, necesitas que sea un sonido.
Exacto, que esté muy a la altura. Y bueno, me gustó muchísimo. Y bueno, justo ahora estamos viendo que va a salir la segunda parte. Uh-huh. Esas son unas partes que
que te hacen ruido.
Sí, para no sé si las queremos. Pero bueno, vamos a ver qué nos deja.
Pasa que A Quiet Place fue una película barata, le fue muy bien, es muy rentable. Y
fue una película que salió $17 millones y recaudó 340. O sea, bueno, ahí es tenés. Obsceno.
Supongamos que la 2 va a salir el doble, 40 millones, y va a recaudar más o menos lo mismo. Le va a ir bien seguramente a la película. Suma a Cillian Murphy como protagonista porque, bueno, spoiler alert, el personaje de él muere, entonces él no está más. Pero es una de las pelis que me dan intriga para este año. Y no falta mucho para el estreno, es en abril. Así Exacto. que está más cerca de lo que parece. Voy yo con mi número 14.
Dale.
Que es Red Social de David Fincher. No sé si la tenés.
No, a vos te no gusta tenés. Muchísimo más que a mí.
Me gusta mucho Red Social. Me gusta mucho Fincher. Y te voy a ser sincero, estaba entre Gone Girl y esta. Y terminé inclinándome más por esta, porque la vi más veces, la tengo más clara, más fresca.
Bueno, Gone Girl fue mi número 16, la que no, mirá, no pasó el corte.
Estaba ahí nomás. Fincher tuvo un muy buen año, una muy buena década, perdón. Metió Gone Girl y metió Red Social. Y este año va a salir Mank, que creo que tiene algo que ver con Citizen Kane. No sé si es el escritor de Citizen Kane, algo así. No tengo muy bien clara la historia. Pero bueno, no me quiero ir de Red Social, que para mí agarra algo que es aburridísimo, como cómo se crea Facebook. No, o sea, no sé si tiene todos los condimentos cinematográficos como para que sea divertido de ver.
Sí, sí.
Y hace un peliculón. Para mí hace una película súper divertida, interesante, que no se aleja del tema. Digo, es una película de abogados, de juicios, de programación, de relaciones, de universidades, de chicos genios. Y sin embargo, para mí es una película súper divertida, que la podés ver 2000 veces, no te cansás nunca, se entiende todo perfecto. Tiene grandes actuaciones. Jesse Eisenberg, lo que hace como Mark Zuckerberg, es espectacular. Pero lo que más me gusta a mí es Andrew Garfield, haciendo sí. de Servín. Era el socio que se termina peleando. El papel de él es buenísimo. Está Justin Timberlake también, haciendo un papel medio del garca del grupo, que es excelente. Y nada, Fincher filma como él solo sabe hacer, música de Trent Reznor, que después también colabora con él en Gone Girl. Me resulta una película fascinante, que a priori nunca hubiese visto, nunca me hubiese llamado la atención, pero de la mano de Fincher, adentro con todo, boludo.
Sí, sí, así sí. Que, sé que te gusta mucho.
Sí, me gusta mucho. Red Social, y aparte la encuentro siempre en el cable y siempre la veo.
Claro.
Es como que no puedo cambiar de canal.
Bueno, voy yo con mi número 14, que es también una película relativamente nueva, que es Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Película del 2017.
No la tengo.
Hasta ahora estamos coincidiendo muy poco. Bien, me gusta.
Solo con Prisoners.
Más películas.
Sí, 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 obvio.
Y estuvo, creo que ganó Frances McDormand, ganó Mejor Actriz, ¿no? En el Oscar.
Sí. Merecido.
Sí, y Rockwell reparto, capo, Sam Rockwell.
Papelazo el de Rockwell.
Sí. Y de nuevo, una película que a priori también no prometía mucho, o parecía como una película más, y cuando la empezás a ver... Me gustan mucho esas películas que vienen como sin demasiadas pretensiones, quizás sin mucha prensa, sin nada así, y siempre te sorprenden. Es una historia buenísima, muy fuerte, muy mantiene siempre ahí, tenso. Uh-huh. Nada, disfruté muchísimo verla también.
Tiene muy el cine de los Coen, ¿viste? Ese humor medio negro. Es Martin McDonagh el director, sí. Que tiene, creo que son tres películas las que tiene. La primera es En Brujas, que me encanta, está buenísima. La segunda es Siete Psicópatas, si no me confundo.
Exactamente.
Que es como que no está tan buena, pero tampoco está mal.
No la vi, que está...
Está también Colin Farrell, digo también porque están en sí. Brujas.
No,
está
no, yo Christopher vi En Brujas Walken. Nada más.
En Brujas está buenísima, la volví a ver este año, el año pasado en realidad, ya 2019, me encantó. Y ahora aparece con esta. Y esto creo que lo pone a Martin McDonagh en un lugar donde antes no estaba, en el de, bueno, hay que estar atentos a lo que hace este tipo porque tiene algunos distintivos cinematográficos que lo pueden mantener arriba y puede seguir haciendo películas súper interesantes. Que, como te decía, tiene mucho los Coen, Frances McDormand,
sí.
Eterna colaboradora, la esposa de uno de los Coen. Así que está bien. Yo ni la consideré, pero ahora que la mencionás... no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Voy yo, ¿qué puesto me toca 13. Ahora? Puesto número 13. Película de este año, Parasite. Me parece que se convierte automáticamente en un clásico esta película.
Sí, yo Parasite también la tengo en el puesto número 9, quedado. Me gustó muchísimo.
Es espectacular.
Sí. Sí, quizás está en el puesto número 9 por el calor que de haberla visto hace tan poquito, la he visto hace más tiempo, más veces. Sí. Yo la habré visto la semana pasada, la anterior. Sí. Y nada, todavía la tengo como en
igual
caliente.
Me parece, está bien, la posición en la que tenés vos me parece súper respetable. Es más, vos me decís, Parasite, la mejor película de la década. No te diría que está mal, ¿eh? Me parece que es increíble, es una peli... Bueno, ya hablamos bastante en el episodio de lo mejor del año, que es el anterior a este, y también... En el episodio Ponele 20 de la quinta temporada hablamos de Parasite y de lo buena que es, ¿no? Cómo a través del humor negro, a través del suspenso y luego del terror y después del drama te plantea una película de lucha de clases.
Sí, es muy interesante. Y aparte, a mí me gusta una cosa que más me llama la atención es que ver una película también cómo está el tema de la lucha de clases traspolado a una sociedad completamente ajena a la nuestra.
Sí.
Como que es algo completamente distinto y al final del día como que la problemática termina repitiéndose, lo que te hace pensar que pasa en todo el lado del mundo, en todas partes, digamos.
Sí, no somos tan distintos, ¿no?
Exactamente.
Esa sería la conclusión. Bueno, viene de ganar, ganó ayer, fueron los Globos de Oro, ganó Mejor Película Extranjera.
Ajá.
Y está haciendo mucho ruido como para ganar Mejor Película en los Oscars. Yo no estoy tan seguro que suceda eso porque la Academia suele darle películas a las películas yankees.
Sí.
Pero solamente vaya a ganar como Mejor Película Extranjera y está bien. Realmente
es... Sí, es que no sé quién más está nominado.
Es un muy buen año para mí. Está Dolor y Gloria también. Está Retrato de una Mujer en Llamas, pero no la llevó a Francia a los Oscars, así que quedó afuera. Y me estoy olvidando de alguna que también vi... Bueno, no importa. Cuestión es, fue un muy buen año para el cine en general y... Spoiler, tengo varias del 2019 en esta lista. Así que ese fue mi puesto número 13.
Perfecto. Avanzo yo entonces con mi puesto número 13, que es Hereditary. Mm. Película del año 2018. Tengo las dos de Ari Aster están. Midsommar está el puesto número 1.
Dale.
No, mentira.
Te pego.
Lo haría solamente para molestarme.
Para molestarme a mí,
sí,
para que me
indigne. Sabes que lo podría haber hecho. Pero bueno, también Hereditary. Me parece que lo que caracteriza para mí esta década es el nacimiento o el renacimiento de este nuevo género de terror que, nada, que por lo general viene de la mano... o sea, para mí esta década es A24 en calidad.
Sí, A24.
En todo. Y el terror o este nuevo terror... que viene, mayormente viene de la mano de A24. Uh-huh. Y una producción distinta. Pasó, yo tengo muchas, la verdad, cuando hice el recuento de las películas, tengo muchas de este estilo. Tengo, bueno, A Quiet Place, Hereditary, y tengo más películas de terror, que fueron las que me sorprendieron, las que, como decías vos no veías cine de terror antes, y también esto te hizo como entrar un poco en el rubro.
Sí, completamente.
Y son películas como que no caen en el terror chabacano, sino que es más... inteligente de alguna forma o que te hace tener miedo de otro lado. Uh-huh. Y Hereditary tiene esto, tiene todo un clima generado totalmente
Hay construcción extraño, con la puesta en escena, básicamente. Exactamente. Entonces, genera climas todas las Exacto. películas estas. Bueno, yo tengo que quedaron afuera The Witch, por ejemplo, que me parece que va de la mano de Hereditary, que no es el cine de terror que va a ver la gente
bueno,
al
The
cine.
Bueno, The Witch también quedó en mi corte más grande. A mí no me gusta The Witch, no tanto como Hereditary.
No, igual no quedó tampoco entre las 20, 25.
Sí,
quedó
con esta
30. Sí. Y después It Follows, que cuando la revisito le encuentro más peros a la película, pero me parece que tiene una primer hora sensacional It
bueno,
Follows.
Bueno, It Follows yo la tengo en la lista, la tengo en el puesto número 11 también, porque bueno, dentro mira. De este nuevo terror me entra parece eso. Que entra y también ya la tacho, hablo de las dos, porque están bastante
unidas.
Tiene esto de la tensión permanente, del clima, de este terror de tensión más que de miedo, de estar todo el tiempo sentado al borde del sillón esperando que pase algo. En Hereditary por el clima o por las situaciones inesperadas, como cuando pasa lo de la nena en el auto. Uh-huh. Y en It Follows, como todo el tiempo está este personaje en el fondo, que lo ves que se está acercando y en cualquier momento está. Me parece que genera ese clima, esa tensión. Creo que It Follows también es de A24, ¿no?
No estoy seguro.
Probablemente. Vamos
Pero
a
es de David Robert Mitchell, que es el director de una, para mí, muy buena película que pasó sin pena ni gloria del 2018, que es Under the Silver Lake. No sé si la viste. Una con Andrew Garfield. Que es una película de conspiraciones. Un personaje que está en Hollywood y empieza a descubrir conspiraciones dentro de la industria del cine. Y es sensacional. No la puse en la lista larga porque cuando la terminé de ver salí con un sabor un poco amargo. Pero después, viste, cuando la empezás a pensar y decís, che, pará. Me parece que era interesante y le empecé a encontrar nuevas cosas. Y es una peli que quiero ver de nuevo este año y definirme de qué lado estoy. Si del lado que no me gustó tanto o del lado que me fascinó.
Claro.
Pero es otro de los nombres a tener en cuenta, el de David Robert Mitchell. Así como el de Robert Eggers también, que es el director de The Witch. Y el año pasado metió The Lighthouse. Surgieron un montón de nombres del terror. Ari Aster, como habías mencionado vos.
Exactamente. Pero bueno, para mí la década está caracterizada por eso, a mi parecer.
Sí, Get Out estuvo también, que hizo muchísimo ruido, porque es una muy buena película. Uh-huh. Aparte con Get Out viene Jordan Peele, que hace esta, y Us también. Hay mucho contenido de terror. Entonces sigo yo, ¿no? ¿Qué me toca? Sí. Puesto número 12. Acá cambio de rubro completamente. Nos vamos al género infantil, te diría yo, que es Paddington. Paddington es una película inglesa dirigida por Paul King, si no me confundo.
Sí, todo el mundo me dice que estaba porque tengo que verla y la verdad no la vi nunca.
Es hermosa, es una película hermosa como con ese humor británico, pero más inocente, no es tan negro el humor que muestra la película. Es un osito que cae en una familia y lo adoptan. Y hay aventuras en la vida de esta familia que tiene un oso ahora de mascota. Pero es el oso más tierno del mundo. Y está excelentemente
¿Pero
hecho.
¿Es un oso de verdad o es un osito de peluche que tiene vida?
No, es un oso de verdad, es este, ¿ves? Este, acá como este es Paddington.
Sí, lo conozco, pero no sabes si
es de verdad. No, es un oso de verdad que vive con sus tíos y había una tragedia que no recuerdo bien cómo y termina en Londres. Y
sí, me acuerdo que hubo un boom porque con Paddington 2 en realidad, porque como que nunca. Es más, yo nunca he escuchado Paddington hasta que salió la 2, que hizo como un boom en todos lados, todo hablando de Paddington 2.
Y son las dos buenísimas.
Tendría que verla.
Pongo la 1 en representación de las dos. Y se llama Paddington porque cae en la estación Paddington de Londres y la familia lo encuentra ahí. ¿Y cómo te llamas? Paddington. Hermosa, es una película hermosa. Con algunos chistes están buenísimos. Es un oso medio torpe, pero súper bueno, ¿viste? Que hace un poco de quilombo. Y viene a darle aventuras a esta familia tipo inglesa que
perfecto.
Que está todo tranquilo en su vida y viene este chaboncito.
Lo tengo que ver, lo tengo que ver.
Y les mueve un poco las cosas.
Lo tengo que ver.
Hermosa película.
Sigo yo con mi puesto ya no sé qué número, la verdad. Que es una película que la verdad me sorprendió en su momento, que es Green Room.
Green Room, sí, claro.
Me encantó. Fue una película que la fui a ver al Bafisi y... De nuevo, siempre con esto, con la sorpresa de decir, no tengo idea que estoy yendo a ver y encontrarme con esto. Y junta aparte para mí, skinheads, violencia.
Sí.
Me parece que está muy bien la película. Es de lo mejor que vi, sin dudas. Película de terror nuevamente. Del año 2015, me parece. Que también me hizo entrar un poco en la carrera del director, Jeremy Saulnier, que tiene otras películas que las vi. Que es Blue Ruin.
Muy buena Blue Ruin.
Blue Ruin, sí. Y después estaba otra que llamaba...
Este año sacó
Marvel Party y el año pasado sacó Hold the Dark, 2018.
No, a mí no me había gustado, creo que vos tampoco.
Más o menos me había gustado, no me terminó.
Hizo algo ahora, hizo alguna serie, no me acuerdo. No sé si dirigió algo de Mindhunter 2. Algo dirigió de alguna serie que vi. Pero no me puedo acordar qué.
Hold the Dark era la de que... La de las nieves, ¿no? La de los osos, la de los lobos.
Sí. Que había una escena de un tiroteo que estaba muy buena, me acuerdo, de Hold the Dark. Y después me parece como que se iba al carajo la película.
Sí, se va al carajo. Bueno, volviendo a Green Room, que es su tercera película, nada, me encantó.
Es buenísima.
Es buenísima, tiene una tensión también, una crudeza para contar las cosas que vi pocas veces, la verdad.
La escena de la mano, esa no te la olvidas nunca más.
Es increíble. Aparte, de nuevo, tiene esta onda de Blue Ruin, que tiene toda la paleta azul, es Green Room, toda la paleta de verdes.
Le faltó uno red, ¿no?
Pero exactamente, bueno. Sí. Me parece que Murder Party tiene esa idea, pero no la ¿sí? vi. No la, es medio difícil conseguirla. Pero bueno, cuestión que voy con Green Room.
Lo que sigue ahora es mi puesto número 11, que es Manchester by the Sea.
Me lo olvidé esa, mirá qué bien.
Es raro lo que me pasó con Manchester by the Sea, porque vengo de una película súper alegre como es Paddington, y ahora te pongo esta que es la madre de las películas tristes o angustiantes, que son una película muy bajonera, que viene de una manera y de golpe en el medio hay un quiebre de historia, que entendés el pasado del protagonista, que es Casey Affleck, y es devastador todo.
Sí, te liquida, y aparte Casey Affleck la rompe.
Sí, para ser de tipos tristes no hay mejor que Casey Affleck para mí, porque tiene una cara
ya triste. Sí.
Nada, cuando la vi, te juro que terminé como diciendo, uff, bueno, la vida es un poco una mierda, ¿viste? Terminás mal. Son esas películas que te pegan donde más duele a veces, ¿viste? Pero tienen esos dejos de futuro esperanzador. Pasó este año con Marriage Story, el año pasado, voy a decir este año muchas veces, estamos en 6 de enero, sepan entender. Que son esas películas que están increíblemente construidas, son tan reales que...
Te destrozan.
De alguna u otra manera te destrozan, pero terminás, por lo menos me pasó a mí, siempre con algo de, bueno, hay esperanza, a pesar de todos los dolores estos que sufren los personajes, las pérdidas, que es una película acerca de la despedida, la familia, de la culpa, porque el personaje que decía Fleck, la escena que se quiere suicidar, no sé si te acordás, que está en la estación de policía declarando qué fue lo que pasó, cómo se quemó la casa, y está así... triste, declarando, pues se murió la familia y le roba el arma al policía y tenía el seguro sí. Y se quiere pegar el corchazo y no es una escena increíble.
Sí, es la gran
película. Así que Manchester by the Sea, puesto bien. Número 11.
Bien, yo voy a ir con mi puesto, en realidad ya va a ser mi puesto número 9, sería porque yo maté dos de un tiro. Voy a poner Toy Story 3.
Bien, que es mi puesto número 5.
Bien, bueno, rankeando alto. No voy a explicar nada, Toy Story 3. Porque es Toy Story y porque es fantástico.
Hay un especial de Toy Story 4 que sacamos hace más o menos 6 meses cuando se estrenó, donde tocábamos un poco de temas de la 3, que era el cierre perfecto, pero bueno, en la 4 le encontraron un nuevo cierre también.
Sí, sí, y si en la 5 la van a hacer bien también.
Sí, ojalá no hagan más, te juro que ya me gusta que termine así, pero en la 3, el adiós vaquero, recuerdo verla en el cine, todo llorando.
La escena de las manos.
Una maná, una cosa...
Nada, Toy Story 3.
Destructora. A más no poder. Bueno, entonces digo yo. Puesto número 15, 14, 13, 12, 11, 10. Mad Max Fury Road. ¿La tenés?
Exactamente. Esa era mi siguiente película.
Bueno, mira, ahí está. Hablamos lo de la misma. Es, creo, nuestro primer especial o nuestro segundo especial allá por 2015 cuando se estrenó. Uno de nuestros primeros especiales, podcast especiales, fue dedicado a esta fantástica película, esta frenética película. No sé cómo decirle.
Bueno, justo ayer me acordaba de Mad Max porque estaba viendo los Globos de Oro. Sí. Y estaba Charlize Theron.
Sí. Qué papel que tiene ahí, boludo.
Increíble, increíble.
Tremendo.
No.
Es ella la que se come la película. Para mí es ella la real protagonista, en realidad.
Sí, sí, sin dudas.
Tom Hardy está muy bien, el personaje es súper interesante, el de Max, pero ella es todo. Furiosa es un personaje increíble y aparte cómo está filmada, porque George Miller hace un montón no filma, creo que desde Babe, el chanchito valiente, que nos saca una película que haga ruido, y lo que hizo es increíble porque casi todos son efectos prácticos, pero hay un montón también de CGI bien utilizado. La construcción de ese desierto, la tormenta de arena las persecuciones, cómo se movía la cámara.
No, no, es impecable.
La película de acción de la década junto con, para mí, Misión Imposible Fallout. Las dos películas súper distintas, pero que comparten esto de ser películas de acción.
Sí, aparte tiene esto del efecto práctico del movimiento de cámara. De este lugar, o este planeta, o esta realidad como asquerosamente sucia, seca, sin agua. Nada, me parece también fantástica. Estos autos,
aparte es todo, los autos están construidos, están los detrás de escena que son fascinantes, como filman y realmente van los autos andando, con gente colgada, un tipo tocando la guitarra que tira fuego. ¿Qué más que eso, no?
Sí. Es todo al extremo, todo al tope.
Y fue una gran experiencia verla en el cine, que me acuerdo la tuvimos que ver en castellano porque no había horarios en subtitulado.
Ah, no me acordaba eso. Fui con vos a
la cine, la fuimos a ver juntos, salimos, bueno. O sea, visualmente era increíble, un poco a las puteadas porque la vimos en castellano. Después, por supuesto, la vi en inglés. Y sí, es una de las grandes pelis de la década. Así que Mad Max en mi puesto, creo, número 9.
Bueno, yo voy con mi puesto... Bueno, ya es impuesto en realidad, que es Inception.
Inception.
Inception, película que no podía dejar afuera yo, primero que nada, porque me gusta, me parece que es una de las mejores pelis de Nolan. ¿Mm? Me gusta todo el juego que se plantea de esto de las realidades de los sueños, sueño dentro de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y en su momento recuerdo también que me voló la cabeza. Fue desde el año 2010, me parece, desde el principio de la década.
Sí.
Y nada, me voló la cabeza.
Bueno, Nolan es un tipo que, cuando arrancó la década, estábamos fascinados los dos con Nolan. The Dark Knight, esto. Aparte empezábamos a meternos cada vez más en el mundo del cine.
Exacto, sí.
Y Nolan es medio que atrae, ¿viste? Tiene, filma bien, tiene algo, algo tiene el chabón, ¿viste?
Sí.
No sé si es talento realmente lo que tiene, pero algo tiene que te atrae. Y el otro día pensando, porque este año se estrena Tenet, que va a ser su nueva película.
Ajá.
Es un tipo que siempre filma cosas acerca del tiempo, desde Memento.
Está
obsesionado con ese tema. Y en Inception, claramente, es el tema principal, más allá de los sueños o de los
recuerdos. Es como se altera el tiempo y la realidad a través del sueño, digamos. Sí.
Entonces, de alguna u otra manera, en esta década el tipo metió. El año pasado, hace 2 años, metió Dunkirk, que es una película de la Segunda Guerra Mundial que juega con el tiempo. Todo el tiempo está
La cuenta regresiva de cuánto tiempo les queda para que los maten.
Totalmente. Dunkirk. Tenés Interstellar, que es una película que se van al culo del universo y el tiempo tiene mucho que ver. Porque el tiempo se percibe de distintas maneras dependiendo de dónde estén.
Está, sí. Bueno, tenés, obviamente Inception, Memento.
Following creo que también juega con el tiempo, que es su primer película en blanco y negro. Entonces es un tipo que viene obsesionado con eso. Y en Tenet retoma de nuevo lo del tiempo que va y viene, que vamos a ver qué nos depara. Pero hace mucho no veo Inception.
A mí yo la tengo, hace mucho no la veo, pero la tengo en un top muy alto, la verdad. Porque recuerdo que
es que es un
película. Las veces que me gustó, que la vi, me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo.
Tiene un montón de cosas buenísimas Inception. Así que bien que la hayas puesto. Ahora sí, el 9, el puesto número 9 es el que viene ahora mío, que es Call Me By Your Name. ¿Vos la tenés?
Sí.
Bueno,
es la que me sigue.
Bueno, estamos justo como sincronizados. Película de Luca Guadagnino, que sorprendió en 2017. Para mí terminó siendo la mejor película de 2017. Eso lo definí este año cuando volví a ver la peli. Y dije, sí, definitivamente esta película es un 10. Las sensaciones que transmite, cómo te hace llegar el verano a tu casa. Porque vos estás viendo la película de ese verano italiano donde está lleno de moscas y de golpe siento que en el sillón de mi casa había moscas.
Sí, ¿entendés? Te molesta, te empieza a picar, escuchás los ruidos.
Traspasa.
Sí, está muy bien ambientado a la época. Me parece que cuenta muy bien también la historia y la desarrolla de una manera sin caer en lo fácil ni en lo simple de resolverlo. Me parece que está... El desarrollo de los personajes es fantástico. Y está coronado para mí por uno de los mejores diálogos de la década, de los mejores, sin duda.
Ya sé cuál vas a decir.
Que es la charla de él con el padre al final. Nada, me parece que es fantástica. Y todo el desarrollo también de él, cómo se va descubriendo, cómo se va encontrando. Y también la parte del director, me parece que él, ¿cómo se llama el nombre? De Timothy Chalamet. Hace un... personaje, aparte viene medio de la nada, no lo conocíamos a ningún lado.
Sí, había nada. Creo que ese año saca Lady Bird y esta. Tipo, medio apareció con todos juntos.
Sí,
y ahora está en todos lados.
Exactamente. Bueno, me parece que hace un papel fantástico.
Uh-huh. Sí, Bueno, mencionamos a Nolan, que hace estas cosas con el tiempo. Mencionamos a Eggers, que hizo The Witch y The Lighthouse, que son dos películas que más o menos dialogan. David Roden Mitchell. Luca Guadagnino no aparece en esta década, viene de antes, pero su cine, el año pasado sacó Suspiria, que a mí no me gustó, pero tienen algo en común todas sus pelis. Y es que es como que son sensuales, ¿viste? A la hora de ver, yo vi el año pasado para el guión adaptado, que justo vos estabas de viaje, a Big Splash. Una película también de Guadagnino de hace no sé cuánto, pero que tenía muchas cosas de Colin Verne. ¿Viste esos personajes que están en cuero, que están en el verano? Es como que sabe filmar muy bien eso.
Sí, sí.
Entonces transmite sensaciones, transmite aromas, climas, temperaturas. Es un tipo que me gusta, Guadagnino, cómo filma. Y Call Me By Your Name para mí es lo mejor que hizo. Y es muy difícil de superar algo así. Dicen que, así como Linklater tiene su trilogía del amanecer, Guadagnino va a tener una especie de trilogía con Call Me By Your Name. Porque hay un libro parte 2 donde se vuelven a reencontrar después de 20 años, una cosa así. Así que habría que ver qué onda. Si llega Call Me By Your Name 2 o no.
Ojalá, porque la verdad es una linda película. Me gustaría saber cómo termina esa historia.
Cómo sigue esa historia, sí.
Exactamente.
Aunque ese final era con él enfocando, mirando la chimenea, era suficiente.
Sí, 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 sí. Pero bueno, nos quedamos todos con la intriga.
Obvio.
Voy yo con la siguiente, que es Ex Machina.
Muy bien.
Ex Machina, también producción de A24.
Sí. Quedó 19 para mí.
Sí. Uh-huh. Película de 2015, dirigida por Alex Garland. Es una película que hablas esto de la sensualidad de Call Me By Your Name. Me pasó que esto de nuevo, este experimento de cómo desarrolla la relación él con el robot y cómo todo el tiempo te hace dudar realmente si te podés enamorar o no de una cosa, de un objeto.
Sí, de algo que no tiene vida.
Exactamente. Nada, me parece fantástico. Un papel de Oscar Isaacs que la rompe toda.
Sí.
Cuando
baila
toda.
Con el robot chino, con la china, es espectacular.
Sí.
Y aparte es ese papel de que empieza el juego ético. Estos robots son inteligencia artificial. Pueden llegar a sentir algo. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar a jugar con ellos? ¿Hasta dónde lo puedes usar como objeto sexual?
Claro, sí, sí, sí.
Es una película súper compleja, súper interesante. Y esto que decís vos, que te enamorás de ese robot.
Sí, sí, bueno, a ver, aparte, sacando, ¿no?, que es Alicia Vikander, ¿no?
Claro, el robot. Más vale,
o sea,
sí.
Es más fácil enamorarse así. Te pasa eso, cuando empezás a dudar por un momento y decís, pará, hay algo raro acá.
Sí.
Y también ese plot twist que tiene también de la historia de que inicialmente esto es él va a ver si la puede hacer pasar el test, no sé qué prueba de inteligencia para ver si tiene sentimientos, y al final termina siendo todo una cosa al revés para testearlo a él si se puede enamorar de un robot o no.
Ajá.
Nada, me parece.
Y al final que el robot no le importa nada.
No, tal cual.
Que te dice, bueno, termina siendo un robot. Simplemente quiere ser libre. Que bueno, para ser libre tiene que encerrar a estas personas en esa casa y anda a saber qué es lo que les pasa. Es excelente, Ex Machina.
Sí, es una gran película y una favorita sin dudas de la década.
Bien, Tommy. Bien, Tommy, por la apuesta.
Por algún motivo extraño me quedan dos películas nada más a mí.
¿Qué?
Porque coincidimos en muchas.
A mí me quedan bastantes todavía.
Bueno, empezamos.
A mí me queda una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, no puede ser.
Está bien, porque sí, porque yo tiré dos juntas y después coincidimos en varias y ya las hablamos.
Bueno, a mí me queda, sigo con puesto número 8, creo es, 2, 4, 6, 8, Arrival.
Buena peli, quedó fuera de mi lista.
Que fuera. Bueno, Villeneuve es uno de los pocos directores que tienen dos pelis en esta lista. Para mí es el gran descubrimiento de la década, sin dudas. Arrival, que hay un guión adaptado que hablamos a mitad,
sí,
de este año,
el cuento,
a mitad del año
y
2019. Sobre el cuento, que no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Pero sí, una de esas películas que salí del cine con el cerebro completamente explotado, donde no podía creer lo que había visto, ¿viste? Ese plot twist que tenía al final, que hay una construcción, no es un plot twist engañoso, che, era todo un sueño.
Sí,
no.
Un sueño de un perro.
Y una película acerca de la comunicación, que no hay muchas películas acerca de este tema tan universal y que habla también un poco de la realidad de la Tierra, cómo todos los países están divididos y cada uno hace la suya y cómo falta esa comunión, esa hermandad entre los humanos, y traen extraterrestres para que nos puedan unir. A veces es una peli súper compleja, increíblemente bien filmada, tiene algunos momentos filosóficos. Me acuerdo el plano del dron cuando descubrimos por primera vez a la nave, que recorre toda una especie de colina con humo.
Sí.
Con humo, con nubes. Y de golpe es a la nave. Ah, tremendo. ¿Cómo descubre ella la llegada de los extraterrestres? A través de la televisión.
Sí, sí, sí.
Tiene un montón de ideas y decisiones arriesgadas que otro hubiese ido por el camino más sencillo y te mostraba todos los bichos, caos. Nada, me parece una peli fascinante. Sigo.
Sí, sí.
Puesto número 7, The Irishman. Segunda peli que meto del año 2019.
Perfecto. Es la, una de las que me quedaba a mí, The Irishman.
Ok, okay, te quedan dos a vos, dijiste entonces.
Me queda una ahora. Porque
ahora te queda una que creo que ya sé cuál es.
Sí.
Porque no puede no estar, me imagino. The Irishman, una locura. Que ayer no ganó nada.
Sí, no, es, para mí es...
Raro, Rarelli.
Y es el anti-Netflix, creo yo, para mí. Es como
¿vos
que,
sí? Puede ser, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ganan todas películas de estudios grandes porque hay un lobby más mayor que el Netflix. Entiendo que todavía no ha entrado.
Hay que ver en los Oscars qué pasa, en realidad. Porque el año pasado Roma ganó algunas cosas. Sí, creo que Guarón ganó director. No sé si ganó guión... Que son premios grosos.
Vamos a ver, vamos a ver.
No sé quién ganará. Vamos a hacer, por supuesto, el podcast de los Oscars que va a salir en febrero. Y ahí diremos nuestras predicciones y nuestros deseos. Pero The Irishman, bueno, hay un especial que sacamos hace un mes. Es la maduración de un director luego de 50 años de llegar a esto, de llegar a este nivel de cine,
sí, sí,
a este nivel de
poeta. Nivel de maestría. Es una obra maestra que habla de un montón de cosas y son dos películas completamente distintas. Hace un quiebre en un momento y pasa a contar una historia completamente distinta a la que uno iría a pensar cuando uno nos enteramos que iba a filmar esta película y decíamos
rock and roll,
sí. Mafia, Scorsese, De Niro, nada, pero tenés una película completamente distinta.
Bueno, la década de Scorsese es muy buena.
Sí.
Porque saca, a ver, ayúdame, The Irishman.
Sí.
La anterior es Silence, que son pelis que comparten esto de la reflexión, de
sí, sí,
de
son películas aparte que él quería hacer hace muchísimo tiempo. Mm. Silence, que era también en teoría una película que tenía un...
Capaz es invendible Silence. Si no sos Scorsese, no la podés hacer nunca.
Es una gran película.
Y eso que le costó un huevo también.
Le costó hacer un huevo hacerla, mucho tiempo de espera para lograr hacerla. También tiene una gran actuación, para mí, de una de las revelaciones de la década también, que es Adam Driver, que me parece es un actorazo.
¡Qué chabón Adam Driver! ¿Vos sabés la historia de Adam Driver?
Que es ex-marín.
Ex-marín. Y no va a la guerra contra Irán, Irak, en Medio Irak, Oriente, contra Irak. Porque, tipo, se quiebra un brazo y le dicen, no, flaco, te tenés que quedar afuera.
Había charla TED del chabón hablando,
sí,
de eso.
Ahí lo descubrí yo y de golpe pintó actuación. Y bueno, menos mal que pintó actuación porque no paró de crecer. Todo lo que hace es increíble.
Bueno, aparte te puedo hacer desde Kylo Ren. Hace un cura en Japón, en sí. Silence. Hace Marriage Story. Sí. Hace la otra, ¿cómo se llama?
Black Klansman.
Después está la que hace... Ah, que es colectivero él.
Patterson. No la vi.
Bueno, Patterson, yo sí la vi. Bueno, son todas... Tiene unos matices que son increíbles.
Y para mí tiene el villano de la década. Es uno de los villanos... Kylo Ren...
Sí.
Le podemos criticar cosas a Star Wars, lo que vos quieras, pero Kylo Ren es espectacular. Hay un desarrollo en las tres películas que creo que no las vamos a mencionar en este podcast, pero Kylo Ren, lo que hace Adam Driver, es fascinante. Es el Darth Vader de esta generación. Así que The Irishman. Bueno, también hizo Hugo. Y la otra que hizo no la vamos a mencionar.
Hugo, buena película, Hugo, lindo también.
Sí. Tuvo una gran década Scorsese, boludo.
Sí, hizo otra más, ¿no?
Sí, pero no la quiero mencionar.
No, pensé que tenía otra más. No, listo.
No. Listo. No tiene ninguna más. Estoy casi seguro que no tiene. Shutter Island es de la década pasada. La isla, creo que 2009. Puesto número 5 para mí sería 2, 4... No, puesto número 6, perdón. La La Land. Película de Damien Chazelle. Otro de los grandes directores que aparecen.
Sí.
Hace La La Land. Primero hace Whiplash.
Shutter Island es de 2010. Igual entraría también.
Shutter Island de 2010, sí. Mira, no la consideré, pero porque pensé que era 2009. Si no, re adentro, me encanta Isla Siniestra.
Bueno, está adentro también.
Una década perfecta para el amigo Martí. Bueno, La La Land. A mí me dejó raro la primera vez que había visto la peli. Estaba convencido que Whiplash era mejor. La volví a ver y no, le encontré cosas increíbles a La La Land.
Sí, a mí La La Land no quedó en la lista mía, pero sí, me parece que es... fantástica, es un musical de la concha de la lora. Mm. Para una persona que no está acostumbrada a musicales, que la mayoría de la gente, creo yo,
no, sí.
Se hace todo completamente fácil de ver, amigable. Una historia hermosa, desgarradora también. Y una historia real, me refiero a una historia que podría pasar tranquilamente.
Sí.
me parece hermosa.
Bueno, siguiendo con esto que vengo mencionando, venimos hablando hace rato de las cosas en común que tienen los directores para contar sus películas a lo largo de estos 10 años. Chazelle cuenta más o menos siempre lo mismo en sus películas, que para mí La La Land no es una película de amor, es una película de sueños, una película de alcanzar las metas.
Sí, sí, y todo lo que tenés que dejar en el medio para llegar a esas metas.
De hecho, en el final, cuando vemos esto del what if, el que hubiese pasado sí, uno de los dos no cumple su sueño para seguir a la otra persona.
Exacto.
En este caso, los dos personajes, tanto ella como él, siempre dejan en claro que su prioridad
es la carrera.
Su deseo es, él quiere ser el músico que rompa todo, que es un jazzero de puta madre, y ella quiere ser una actriz reconocida. E intentan realmente llevar a cabo esa relación y cada uno poder cumplir las cosas de la mano del otro, pero es imposible para ellos. Entonces, Chazelle cuenta, para mí esa es una película acerca de sueños, que pasa lo mismo en Whiplash. El pibe deja todo por ser un baterista. Y hay mucho dolor, hay mucho sacrificio, pero también hay recompensa en todo ese laburo que hacen estos personajes. Y después hace First Man, que para mí es la menos lograda de sus tres pelis. Pero lo mismo, es Armstrong dejando todo para ir a la luna, para ser un astronauta. Y cómo ir a la luna y el sacrificio lo aleja de su familia. Entonces son tres películas que comparten muchas cosas, aunque a priori sean re distintas.
Sí, sí, obvio.
Me parece que eso, ahí hay un autor. Por eso Chazelle me parece que es, también, después con Villeneuve, son las dos grandes quizás apariciones en el cine, que son para celebrar. Así que La La Land, puesto número 6. Puesto número 5, ya la mencionamos, que fue Toy Story.
Sí.
Mi puesto número 4 es Once Upon a Time in Hollywood.
Sí.
La tercera y última película del año 2019, que metió 3 en 15, es un montón. No hay mucho más para agregar ya de esto. La película definitiva para mí de Tarantino, donde también llega un nivel de maduración, de puesta en escena, de uso de música. Que nos invitan a ver a Brad Pitt manejando por una autopista de la década de los 60, 2 horas. Vos me das una película del chabón haciendo eso 2 horas y yo la veo.
Es que tiene una...
Hay un amor en esa peli increíble.
Sí, lo hablamos hace poquito. Este año fue muchas odas de amor al cine por los directores que aman el cine.
Sí. Y Tarantino es claramente uno de ellos. El tipo que está enfermo por el cine. Lo único que sabe es hablar de cine. Y demuestra con cada una de sus películas. Que también tuvo una buena década. No tan afilada como las anteriores, quizás.
Tuvo buenas películas. ¿Qué tuvo? Hateful Eight.
Hateful Eight y Django.
Y...
Bastardos sin Gloria es de la década anterior, porque es 2009.
Ah, ok, ok.
Pero bueno, si vos me decís Django, Hateful Eight y esta, son tres muy buenas películas. Tres excelentes, en distintos niveles quizás, pero para mí, Once Upon a Time in Hollywood...
Es para mí la que más me gusta de las tres, seguida por Hateful Eight, para mí. A mí Hateful Eight me gustó muchísimo.
Sí, está muy buena. Y Django, a mí también. Me gustan todas, en realidad. Me gusta Tarantino.
Vos sos medio termo, Tarantino.
Sí, soy bastante termo. Pero bueno, más allá de ser termo... encuentro aciertos solamente. Solo aciertos en lo que hace. Digo, veo Once Upon a Time in Hollywood y no le encuentro ningún error. Digo, no hubiese encarado nada distinto. No sé, me parece una peli perfecta. Puesto número 4, Burning. También hablamos hace poco en un guión adaptado.
Sí, sí.
Me encanta guión adaptado porque te permite hablar de estas películas, ¿viste?
Sí, sí, entrar más al detalle. Bueno, lo bueno que estás dejando muchas películas es que yo en ese momento te dije que tenía un par y tenía que cortar y me estaba costando, entonces... Corté un par que sabía que vos ibas a poner porque para que se iban a nombrar igual.
Ajá.
El caso de Burning, por ejemplo.
Sí.
Otra película que también es coreana.
Sí, surcoreana. Lee Chang-dong, el director.
Es como que nos sorprende en 2 años.
Sí.
2 peliculones.
Sí.
Surcoreanos.
Sí.
Nada, me parece que es un cine para tener más que en cuenta, ¿no?
Sí, y aparte Burning, que no... Digo, no sabes con qué te vas a encontrar con esa película. Es una caja de sorpresa. La abrís y puede pasar cualquier cosa. De golpe, me acuerdo que la primera vez que veo Burning, que fue el primero de enero de 2019, la bajo de internet, la empiezo a ver, no sabía de qué iba, no tenía ni idea de nada. Dije, bueno, es una historia romántica de reencuentro entre dos personas que se conocían cuando eran chicos. Después dije, no. Es una historia de un trío amoroso donde aparece uno y hay un conflicto. No, pará. Después es una película de desapariciones, es una película de misterio, es un thriller. Es como un montón de películas.
Sí, pasa por todos lados.
Pasa por todos lados y tiene una foto hermosa, de las mejores fotos para mí de la década, con para mí la escena más poética de los últimos 5 años, que es el baile de ella, del Jaime, en el atardecer en Corea del Sur. Espectacular. Una película para ver y rever un montón de veces. ¿Sabes qué? Ahora que estamos mencionando el cine oriental, ayer o antes de ayer vi una película china que se llama Long Day's Journey into the Night. El largo camino hacia la noche. Mírala. Está en Netflix.
Bueno,
es una, también una sorpresa, así que no sabes con lo que te puedes llegar a encontrar. Una peli súper interesante. Puesto número 2.
Sí.
Que creo que va a coincidir con la que te falta a vos. A ver, ¿para cuál te falta a vos?
A mí me falta el Lobo Wall Street.
Mi puesto número 2.
Sí, sí, era obvio. Porque no podía dejar a Marty Scorsese.
No puede no estar el Lobo Wall Street.
Una película, nada, completamente...
Demencial.
Es una locura esa película. Y la haya hecho un tipo que en su momento tenía 70 años.
Sí.
No sé.
Y la editora, no me acuerdo el nombre, ahora siempre me lo olvido, tenía también la misma edad. O sea, lo hicieron dos ancianos esta peli. Dos abuelitos.
Sí, sí, tiene un ritmo, una...
Que tiene más rock que cualquiera de nosotros. Somos unos perejiles al lado de estos dos tipos. Lo que hacen es una cosa increíble. ¿Y cómo hablar acerca de capitalismo salvaje? Una película salvaje.
Sí, sí, sí.
Una película donde todo sea un descontrol. Donde los personajes se droguen en cámara. Donde los personajes tengan sexo en cámara. Donde los personajes estén
excesos,
desnudos.
Excesos.
Puro exceso la película. Hay un mono en una escena. Hay un tigre en una publicidad. Se comen un pez vivo. Tienen sexo en todos lados. Fiestas en las oficinas. Tiran enanos contra un coso de velcro. Ya está.
Sí, sí, sí.
Y la primera escena de la película, más allá de tirar al enano, lo que le sigue es Leonardo DiCaprio drogándose de las partes íntimas de una mujer. Digo, tiene toda la anticorrección política que puede tener la película.
Y... Sí, sí, es extrema. Es una película de excesos. Sí. Una actuación fantástica de Leonardo DiCaprio.
Insólitamente ninguneado, ¿no?
Es, exactamente. La escena de que está drogado y va al auto es fantástica.
¿Sabes que la vi hace 2 semanas la película?
Yo te voy a dar la vuelta.
Y dije, no, esto es una fiesta absoluta. Es muy triste todo el trasfondo, ¿no? Porque está hablando de algo... Digo, no hay que quedarse como Jordan Belfort como el ídolo. No, lejos de querer poner en un lugar alto al personaje, está Scorsese. Pero es tan divertido todo lo que te muestra. La escena que va el padre y le dice, se gastaron 200 mil dólares en una noche. ¿Qué fue esto? Sí, y habían contratado prostitutas, cenaron cualquier cosa. Y se cagan todos de la risa. Es increíble la película esta. Sí. Para mí, Lobo Wall Street, técnicamente me parece que es la mejor película de
Para
de
mí es la mejor, es mi número uno.
Es la mejor, sin duda. Pero la que más me gusta es la que voy a mencionar ahora, que es Boyhood. ¿No te la esperabas?
Sí, me la recontra esperaba.
Sí, Boyhood es la película que más me gustó. ¿Qué crees que te
diga? Tenía esa esperanza que te hayas olvidado.
No, ¿cómo me voy a olvidar de Boyhood? La mencioné en el podcast de favoritas. Está entre mis primeras 5 de la vida. Lo que me pasó con Boyhood no me volvió a pasar desde que la vi por primera vez. Esa sensación de preocuparme por los personajes, de querer acompañarlos en ese camino de 12 años, que va más allá para mí de los 12 años de filmación. Digo, si se hubiese filmado en 2 años, el resultado es igual de bueno para mí. Lo que logra Linklater, que es un gran director de las cosas cotidianas, de los diálogos, de las relaciones entre personas y en situaciones, en una cocina, hablando de que el hijo se va a la facultad y sí, el dolor de la madre en aceptar eso. Una película hermosa, hermosísima. Y Linklater también tuvo una buena década con Después del Anochecer.
Sí.
Antes del Anochecer, perdón, no después. Esta metió también Last Flag Flying, que está muy bien para mí, hace un par de años, con Bryan Cranston, Lawrence Fishburne y Steve Carell. Me encanta el cine de Linklater.
Sí, sí, a vos te gusta mucho Linklater.
Me gusta. Y no sé qué será lo próximo. Este año sacó una, el año pasado, 2019, sacó una.
Y sacó Everybody Wants Some en 2016.
Sí, 2016, que es como la especie, el lado B de... Dazed and Confused. Es como una especie de continuación, no en historia, sino en
trama,
tipo,
digamos,
de película. Sí. Es decir, y este año sacó una Where Are You, Brunette, una cosa así.
Bernadette.
Esa. Que, bueno, ayer la nominaron a Cate Blanchett por ese personaje. Que no la vi. La tengo descargada para ver y darle play en algún momento. Creo que no hay más películas.
No, llegamos al final.
¿Querés mencionar algún monostral? Que es el momento. Calle Ahora, Doble para Siempre.
No, los borré para no tener que mencionarlos, porque si no iba a tener que agregar 15 bonus tracks.
Es muy difícil, sí.
Sí, 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 muy difícil. Aparte, siento que, no, o sea, ya por sí no escucho mucho los podcasts, pero no lo escucharía nunca más, porque siento que voy a decir, uy, soy un pelotudo, no puse esta.
Me olvidé tal.
Me olvidé tal.
Pará, se me ocurre un jueguito ahora. una película argentina que no mencionamos ninguna, ¿cuál pondrías?
A mí, película argentina, me parece que está Relatos Salvajes.
El A1, ¿no?
Sí, me gustó también mucho El Ángel y Animal.
Esas tres. Yo iría con Relatos Salvajes, El Ángel quizás, y no sé si Animal. Me gustó mucho Animal, pero no sé si la metería... Relatos Salvajes, me quedo con esa sola. Que es la mejor película para mí de la década
argentina. Sí, sí, sin duda, sin duda.
Sí, sí, sí. Así que bueno, Tom, ¿no hay más películas para mencionar?
No, se acabó. Debemos, se acabó. 30 películas.
20, 25, ponele. Podríamos haber repetido algunas. 25 es un montón para un podcast. ¿Qué es lo que sigue? Con seguridad podemos decirles que en febrero vamos a estar con los Oscars en un mes redondo.
Exactamente.
En febrero, y en el medio solamente va a haber algo. Pero no queremos prometer nada porque queremos ver cómo estamos con las fechas.
Exactamente. Pero bueno, va a haber algunos episodios en el camino.
Sí, seguramente.
Así que, nada, Tommy, llegamos al final de esta década.
Sí. Pero, paradójicamente, estamos comenzando un año.
Comenzando una década nueva. Sí. Y veremos si llegamos a hacer el especial de la década de los 20.
Ojalá.
Vamos a ver.
Ojalá.
Así que bueno, aquí estaremos. Tommy, como siempre, un gusto.
Gusto también.
Nos vemos.